Estás escuchando Posta, Radio del Futuro. A continuación, un podcast sobre Star Wars, hecho con mucha, pero mucha fuerza. ¡Es una trampa!
Hola, los tal, como dicen que les va. ¿Qué es el qué tal? Y ¿qué onda por Malacor? No sé qué onda. Onda todos muertos, ¿no? Pero bueno, es un lindo lugar igual. Este es el segundo episodio de la segunda temporada de Es una trampa, el podcast de Star Wars que hacemos acá para Posta. Yo soy Luciano Manchero.
Yo soy Florencia Sargenti. ¿Cómo estás, Luciano?
Bien, acá, ¿viste? Recién afeitado.
¿Qué es el cuenta?
¿Qué es el... ¡Ay, boludo! ¡Eso era un chiste! Perdón. ¿Eso se supone que era un chiste?
Pasó.
Pasó, sí.
Gracias por escuchar el episodio anterior. Los que no lo escucharon, lo pueden hacer.
Por favor.
En la aplicación de Posta, en iTunes, en Spotify. Estamos en absolutamente todos lados. Y estamos muy cerca del estreno de Rogue One. Y alguien que estuvo muy cerca de Rogue One, sos vos, Florencia, querida.
Sí. Viajé a México, donde presentaron, donde hicieron el primer evento de prensa de Rogue One. Viste que después se van a Japón, no sé dónde, a Nueva York y demás. Pero este fue el primero, mostraron media hora de la película.
¿Viste media hora de la película?
Exacto. Vi primero los 15 minutos de arranque, así tal cual como va a estar en el cine. Eso es lo que dijo la gente de Disney. Y después dos escenitas más de unos 7 minutos cada una.
¿Y cuánto podés contar de eso?
En realidad... Sé que hubo bardo con un brasilero que escribió una nota con mucho detalle y demás. No puedo, tampoco es que vi mucho spoiler, ¿no? Sí, igual ya había un dato que se conocía, que era cómo arrancaba la película, a ver si tenía texto o no.
¿Cómo arranca la película? ¿Tiene texto o no?
Pero hagamos como, porque quizás hay gente que no quiere saber. Si no querés saber...
Spoiler alert.
Bajás el volumen ya.
O saltá, no sé... Nosotros te vamos a gritar.
Claro, dale.
Bueno, spoiler alert.
No hay texto. Arranca con el clásico...
Estamos hablando de la fanfarria y el scroll que se fuma en el universo. Eso no está en esta
no
película.
No está. Solo tenemos él hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana.
Eso sí está.
Y ahí de golpe, fa, a los bifes. Y la película arranca... literalmente en el medio, o sea, con acción. Ya estamos con un problema en el comienzo y vimos también la presentación de los personajes nuevos, a Jyn Erso de chiquitita, que es Felicity Jones cuando crece, su papá, Galen Erso, que es Mads Mikkelsen, que está bueno verlo haciendo de bueno una vez, ¿no?
Sí.
Porque el chabón siempre es...
Ah, es bueno el personaje.
Sí, es bueno. Bien. Es bueno él.
Porque está, tipo que labura en el Imperio, uno generalmente asume... Que no tiene las mejores intenciones.
Esto igual ya en algún tráiler, porque viste que ya están sacando demasiado. Sí. Yo dejé de verlos.
Mucha info.
Sí, porque incluso hay uno que te muestra hasta ya cuando hacen medio como un
Yo
planeta.
Yo dejé de ver los trailers.
Y bueno, ¿qué crees que te diga? Pero sí, el chabón aparentemente es bueno, tiene alguna relación con el Imperio, por eso termina siendo el diseñador de la Estrella de la Muerte, por eso lo va a buscar Ben Mendelsohn, que es Krennic, el villano de esta película. Está Vader dando vueltas por ahí.
¿Lo viste a Vader?
No nos mostraron nada de Vader, eso estuvo bueno. Y ahí es cuando empezás a ver las conexiones con el tema del día, que es Star Wars Rebels. Porque...
Hoy vamos a hablar de Rebels, tenemos un invitado muy especial que vamos a presentar en minutos.
La presencia de Vader es más como la de la que tiene en Rebels, que es cuando alguien en el Imperio se manda un poco una cagadita, el emperador Palpatine lo manda como, che, anda como a ubicarme a estos tipos. Por eso él no va a tener una buena relación con Krennic, eso sí es lo que nos contaron. Estaba Gareth Edwards, hablé con él, y es como lo que uno se imagina, es como un ñoñito todo despeinado con la camisa corrida, diciendo... Y hay algo que me pareció muy piola que dijo, que es que las referencias en Rogue One a la trilogía clásica no van a ser como en El Despertar de la Fuerza, que eran, o sea, la misma estructura, la misma, una cosa muy lineal, sino como que él le gustó poner guiñitos de cosas espejadas. Por ejemplo, una imagen que ya se conoce, la de Krennic caminando con los Death Troopers, que son negros. Krennic tiene ropa blanca. La primera vez que vemos a Darth Vader, ¿cómo lo vemos?
De negro, en un cuarto todo blanco, con los Stormtroopers blancos.
Exactamente. Entonces, a él le gustó hacer esas cosas. Eso. Entonces dice que cada vez que no sabía cómo resolver algo, iba a la trilogía original y como que hacía...
Y hacía todo al revés.
Hacía todo al revés. Entonces, parece que va a haber más de esas cositas, así que estén atentos cuando la vean, a ver como, para esto es como, ah, claro, es como, metió mucho de eso. Después estaba Felicity Jones.
¿La viste a Felicity?
La vi a Felicity muy poquito, y te da la sensación como que, bueno, hizo esta película, y está, pero tampoco es como que está así.
Dice ¿sos
que,
fan de Star Wars?
Claro, le digo como, porque aparte hay mucha mitología, y hay mucha mitología metida en Rogue One, porque están, visitan Jedha, que es este planeta, una especie como de meca de la fuerza, cuando la fuerza está prohibida y demás. Ella incluso tiene un cristal Kyber, que después ahora vamos a hablar un poco de eso, y entonces le pregunté...
O sea, en la historia la fuerza está, los Jedi están proscriptos, ¿no?
Exacto, bien. Incluso la frase que la fuerza te acompañe no está...
Es como la marcha peronista,
exacto, digamos. Tal cual, están todas las fotos de Perón enterradas en algún lado, acá de Yoda. Entonces acá lo que se dice es que la fuerza de los otros te acompañe, como algo así, como silbar la marcha peronista, okay, medio cambiadita.
Entiendo.
Una cosa así. Entonces ella me dijo que entró mucho a Wikipedia para aprenderse todas estas cosas. Y después Diego Luna te daba la sensación de que quería que parezca que, como que quiere que parezca que él siempre le gustó Star Wars, pero en realidad
no es muy fan de Star Wars.
Incluso me contó que, por ejemplo, cuando lo van a buscar al padre, no sé, tipo del Intrusos de México o algo así, cuando todavía la noticia recién se había filtrado, no era oficial, el padre no sabía bien y le pregunta, ¿cómo es verdad que Diego va a estar en Star Wars? Y el padre dice, sí, a mi hijo ni siquiera le gustan esas películas. Se lo enterró mal. Esto lo dijo y después, en otras notas decía, no, bueno, uno se crió viendo Star Wars y era como, para, entonces te criaste viendo Star Wars, pero bueno, igual, no sé, tiene que actuar y nada más.
¿Te gustó lo que viste?
Lo que me gustó muchísimo, viste que estaba toda esta charla a ver si era una película de Star Wars o no, el tema de los reshoots, que el 40%, que el no sé qué, que Gareth Edwards no había dirigido estas nuevas escenas o estas cosas extras que habían tenido que filmar. Al toque ya sentís que estás en una película de Star Wars, y lo que más me gustó es cómo está logrado el estilo y que vos te parezca que estás en esa época que ya nosotros vimos, pero en los 70 y principios de los 80, pero nueva, ¿no? Porque claro, ahora tienen más plata y más tecnología y demás, pero no es que de golpe ahora ellos tienen un estilo, una moda o algo así cambiado. Eso está muy bien logrado. Y sí también se nota la mano de Gareth Edwards, de que todo es como un poco más... delicoso y terrenal, ¿no? Como esta cosa que él había logrado incluso en Godzilla de hacer del monstruo o algo, cuando lo presentaba y todo, algo como más palpable, por decirlo de alguna manera. Eso se nota al toque.
Siento que cada una de las películas, más allá de enfocarse en personajes y periodos históricos distintos del universo de Star Wars, tiene como... Es como una película de género, ¿no? Como lo que pasa en el universo Marvel, que tenés Guardians of the Galaxy, que es una comedia de ciencia ficción. Después tenés las de Capitán América, que son como thrillers políticos. Y acá esta semana dijeron que Kathleen Kennedy dijo que la de Han Solo va a ser como una especie de western muy colorido. Entonces esta sería como la película bélica de aventuras.
Sí, sí, eso se renota. Aparte, llegamos a ver la presentación de los personajes y ya están en el medio, como todos están en el medio de algo cuando los conocemos.
Eso está bueno porque no te tienen que presentar mucho el quilombo porque ya lo sabes.
Exacto, entonces es como que todos están en el medio de algún bardo, y también me gustó que ninguno es el cómic, o por lo menos en lo que nos mostraron, ninguno parece ser el cómic relief. Todos tienen
¿no hay bichito?
Todos tienen una... El cómic relief vendría a ser Cachuzo, que K2SO, que no sé, vamos a decir Cachuzo.
Cachuzo.
Porque, sí, como Cachuzo. Diego. Diego es el quien le puso Cachuzo. Y,
Bebocho y Cachuzo.
Claro.
Y Arturito.
Es muy complicado, sino que es una especie, tiene un humor inglés, no como el de C-3PO, sino como un poco más ácido.
Claro.
Y elegante. Me parece que por ahí va a ir la parte de los chistes y qué sé yo. Y los personajes no. Y aparte, todos, por lo menos en esta presentación que vimos, tienen una razón para estar ahí clara. No es que decís como, este cómo llegó. Riz Ahmed es, bueno, no les quiero, esto ya se sabe, es un piloto del Imperio que de alguna forma termina pasándose con los rebeldes. Diego Luna ya es el que está más metido en la orga y demás. Y ella es la que hereda un poco todo este bardo y después resulta que se da cuenta que es el bien y bla, 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 bla.
Te voy a hacer una pregunta y esto tal vez también cuenta como spoiler alert. ¿Aparece algún personaje de las películas originales?
Sí, claro que sí. Pero ya esto ya se sabía igual, ¿eh? Yo los vi más, pero esto ya se sabía.
Hay muchos ¿Se sabía en los trailers o se sabía porque se comentaba?
Se sabía en los trailers y hay algunos que ya si entras a buscar el cast apenas en Google, viste que ahora te aparecen las fotitos, los ves. No les voy a decir más, pero y hay mucho planeta. En los primeros minutos que vimos ya era como ta, 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 todos, algunos ya conocidos y muchos nuevos. Me parece que Jedha va a ser el más interesante lejos porque es el que tiene como el templo destruido y es el que tiene a todos estos Guardians of the Wheels y demás dando vueltas por ahí, estos tipos chamanes de la prefuerza o algo así, como Chirrut, que es el personaje de este señor que no me nunca me acuerdo, Donnie Yen o algo así.
Donnie Yen.
Exactamente, muy casi que
muy, muy bien.
Y me parece que por ahí va a estar lo más interesante.
Algo que pasa en la misma época que Rogue One, entre los episodios 3 y 4, es una serie animada que tiene como una especie de secta de fanáticos aparte, ¿no? Todas las generaciones tienen su droga de entrada a Star Wars. Y para muchos son las series animadas de Clone Wars, que pasa entre los episodios 2 y 3. Y ahora Star Wars Rebels, que pasa entre los episodios 3 y 4. Y ese es el tema del que vamos a hablar hoy más en profundidad. Y te traje a alguien, Florencia.
Ay, ¿a quién?
¿A quién le gusta mucho Star Wars?
Emoji de pensar.
Le copa Rebels. Estoy haciendo el emoji de pensar en vivo, ¿eh? Y me acordé de que un querido bartender, que encima de eso, además es cantinero, atiende la cantina de Star Wars, me invitó en varias ocasiones a musicalizar sus veladas temáticas en el bar, temáticas de Star Wars, justamente. Nos va a contar todo eso, nos va a contar de su fanatismo por Star Wars y por Rebels, cómo lo lleva con sus criaturas. Está con nosotros el señor Federico Cuco. ¿Cómo estás, Cuco?
Aplausos.
Muy bien, buenos días.
Aparte de lo luqueado que está, somos unos crotos al lado de él. Sí, impecable.
Yo soy un croto en general al lado de todo el mundo, pero con una
vos
persona...
Vos no tenés un peine en el bolsillo.
No tengo un peine para el bigote, además. Pero tenés el bigote
soy
más prolijo que vi esta semana.
Bartender Coquetos.
¿Dónde te seguimos en Twitter? Sos
arroba Fede Cuco.
A Cuco lo pueden ver atrás de la barra de Suspiria. Ahora,
de Suspiria y de Verne. De Verne los lunes, de Suspiria el resto de la semana.
De Verne, que es un bar para el que no lo. El que tiene la desgracia de no conocerlo. Es un bar medio steampunk. Es como una cosa.
Es un bar steampunk, por Julio Verne. Y Suspiria, que es mi nuevo bar, es como más cinematográfico.
Bueno, tenés una relación muy.
Y bueno, así. Y es verdad, yo soy muy fanático de Star Wars.
Con el cine y con Star Wars.
Y todos los 4 de mayo hago noche de Star Wars, invito a otros barmans y jugamos dos del lado de los Jedi y dos del lado de los Sith a ver quién gana, quién vende más tragos, ¿no? Un par de veces él me puso la música. La idea es que una vez por hora suene Star Wars Cantina, si no, no tiene gracia.
Claro. Aparte, música temática, y es revolver entre los discos berreta, esos que sacaban de música disco también, y versiones funk de la música de Star Wars. Y ya es como que en un momento la gracia es cuántas versiones de la Marcha Imperial podés poner.
Bueno, ahora sale una nueva, viste que hay una banda que hace tipo una versión de metal. Ahora, sí, en febrero, el 3 de febrero sale.
En el bar yo suelo poner la de Richard Cheese.
Es muy divertida. La que es la versión de Jazz. Copacabana.
Claro.
De Star Wars. La vamos a poner en el fondo, bueno, así la gente sabe. Claro.
Yo me acuerdo la primera vez que vi Star Wars, cuando estaba en el cine, porque soy un tipo mayor.
Sí.
Y me acuerdo que mi hermana se fue llorando cuando apareció Darth Vader porque era más chiquita. Después, bueno, las vi un millón de veces en VHS y esas cosas de tecnologías de otra época. Vi todo el cambio cuando se fueron poniendo más lindas. Me volví loco cuando salió episodio 1, 2 y 3.
Bueno, pará, pero ¿cuántos años tenías cuando salieron las precuelas? Cuando salió episodio 1, que vos ya habías visto las originales en el cine.
Yo ya era un señor grande.
Claro, o sea, bueno. 99, 2000.
Sí, y vos fuiste al cine a verla.
Años.
Ya te gustaba mucho y viste la primera, saliste del cine. ¿Y qué te pasó con las películas nuevas?
Estaba re manija, me acuerdo que las dieron las originales antes en el cine.
Sí.
Las semanas anteriores las fui a ver dos veces cada una. Creo que episodio 1 la vi 7 veces en el cine.
No fuiste de los que salieron puteando y todo eso.
No, yo me adapto.
Es que igual las puteadas llegaron más tarde, ¿no? Porque al principio no era tan grave, o sea, no hubo tanto...
Y porque se pone, siempre está como el talibán de lo que sea, que busca... No, porque yo leí la novela y no todo el mundo la leyó. Y es una cosa de... Está bien el universo expandido, está bien las novelas, pero es una cosa para de cine, o sea, dale bola a lo que está en el cine.
Y hoy redescubriste Star Wars...
No, y ahora tengo niños, tengo uno de 7 y una de 4.
Sí.
Bueno, obviamente que cuando tenía ya 4 lo hice ver Star Wars.
¿Cómo reacciona? ¿Cómo es mostrarle a una criatura?
Nosotros las vimos con él, las vimos en orden. 1, 2, 3, 4, así, ¿no?
Ah, mira. Qué polémico.
Cuando vimos la... No, pero porque si no era difícil de explicarle. Cuando se enteró que Anakin era Darth Vader, lloró.
Claro, él vio toda la transición.
Y cuando vimos el episodio 4, me dijo, papá, este Jedi Luke Skywalker no es muy poderoso. Pues estaban atrapados y dice, ¿por qué no abre la puerta con el... ¿Por qué no abre la pared con el sable láser?
Claro, y vos le tenés que explicar de... En esa época no se podía filmar eso.
Eso él no lo entiende, pero está muy bien. Y lo otro que dice siempre es... vimos todo Clone Wars,
sí.
Está enamorado del Capitán Rex. Y vemos la película, fuimos a ver la última y me dice... Los malos son tontos, ¿no? ¿Por qué siguen buscando Stormtroopers si los clones son mucho mejor? Y después me dice, y los buenos también son tontos, pa. ¿Cómo les van a hacer otra estrella de la muerte y no se dan cuenta, grande como un planeta?
¿Cuántos años tiene?
7.
Y ya entendió todo.
Sí.
No, pero enojado estaba. Bueno, y después, cuando salió Rebels, yo la empecé a ver, ni bien salía, ¿sabes cómo se hace eso? Online y demás, en inglés, y buscándola en español, para verla juntos y verla en orden, porque sí. Si no, viste, en la tele a veces no las dan tan en orden, y nos encantó. Sobre todo la primera temporada, que es muy introductoria, que podés ver, casi que podés ver los capítulos salteados, que tampoco importa tanto, y el pibe entendiendo lo que es la fuerza, la historia de Kanan que había dejado de ser Jedi y vuelve a hacerlo porque lo encuentra a Ezra y lo tiene que entrenar. Es como muy divertido. Y aparte, entender cómo empiezan los rebeldes, porque nosotros siempre estuvieron los rebeldes.
Claro.
Como era nuevos paisajes, los malos, los inquisidores, me encantan.
Sí, le aporta muchísimo a la mitología y todo. Y para mí es algo que mucha gente está ignorando, y es pero una recontra joyita. Y no es mucho más infantil.
Claro,
que es las
eso, piensan que es
o sea,
como para
la primera temporada, exacto. Por ahí sí es más.
La película infantil. También son medio para nenes.
Sí, son para nenes.
Yo creo que la primera temporada es más infantil. Como más introductoria, y después cada vez se empieza a poner más oscuro. La última está buenísima.
Sí, sí, sí. Ahora la tercera arranca en Disney XD el 10. En Estados Unidos ya empezó, ya está como por la mitad, si no me acuerdo mal. El 10 de diciembre a la mañana arranca la tercera, que ya es oscurita.
Y después,
oscurita.
Hablando de cosas por otro lado, en la segunda temporada, cuando aparece... Ahsoka Tano, la padawan de Anakin Skywalker.
Guarda, guarda, spoiler alert siempre con las
spoiler
cosas.
Spoiler alert.
Sí,
porque... Pasó hace como un año.
No, ya sé, pero ponele. Pensemos en la persona que no vio Rebels y escucha esto y dice... Le voy a dar una
igual,
oportunidad.
Igual, en defensa de nuestro invitado, ya cuando en Netflix ahora te tira la imagen sí. De la segunda, ya está Ahsoka, ya es.
No, pero no por eso, sino por claro, lo que pasa después con
No, pero bueno, es genial que Netflix esté en las dos primeras temporadas, sí. Porque las estamos volviendo a ver con mis hijos los sábados o los domingos, en orden, con buena calidad, con buen sonido, con una traducción linda, porque si no, a veces la escuchaba en neutro, a veces la escuchaba en gallego, era como... No leen rápido los subtítulos todavía, mis hijos, tienen 7.
Y claro, sí.
Pero aparte las películas, las series animadas es otra cosa, ¿viste? Como que se dejan ver un poco más dobladas.
La
película no tanto.
Lo que es impresionante de Star Wars Rebels es que, bueno, la idea fue después de Clone Wars hacer otra serie animada, pero esta vez ya basándose definitivamente en los diseños originales. Y cuando vos ves los diseños originales de Ralph McQuarrie, que es el primer tipo que contrató George Lucas cuando se le ocurrió la idea de hacer esta historia, el primero.
Ahora sale un libro espectacular con el arte de McQuarrie.
Tremendo, en el 75.
Te digo a vos, lo vas a querer.
Sí, es increíble. En el 75 entonces le dicen, yo tengo esta historia y ahí el amigo Ralph hace estos diseños. Pueden ver, hay un C-3PO, una especie de C-3PO, Arturito, Vader, Lucas Skywalker cuando era Starkiller y muchas cosas más. Y cuando ves esos dibujos que después Ralph McQuarrie siguió trabajando en las otras dos películas, de la trilogía original y ves la serie, hasta tiene los mismos colores, ahí están como los mismos detalles en los edificios, todo, o sea, lo calcaron, eso me parece impresionante y que tendría que ser un gancho para el adulto que quizás la está ignorando y demás.
Bueno, pero no te enganchó, vos no lo ves solo por
eso. No, aparte me ha hecho llorar, me emociono.
Pero me pasa que vos tenés muchos sentimientos.
Sí, no sé. anteúltimo capítulo del Doctor Who también lloré, por ejemplo. Yo soy un tipo
bueno,
que se emociona con
la serie. Se llora igual, sí.
Claro.
Sí,
por eso sí. No la veo.
Claro, porque no, sí, no tendrías que tener sentimientos.
Para claro. Verla. Y yo soy muy freak de todo. O sea, yo soy fanático de mi trabajo, de la coctelería, soy fanático de Star Wars, me encanta Game of Thrones, me encanta Tolkien. Jugué al rol desde que tuve 14 hasta que tuve 40 todos los domingos. Me chifla.
¿Y qué pasó? ¿Por qué dejaste?
Tengo mucha vida de padre ahora.
Claro.
Los dos tienen traje sí. de clon, ¿no? De Stone Trooper. Pero, queremos ser rojo. Batallón 501, papá. El batallón de Anakin.
Ah, sabe todo. No, pero... ¿Y todo esto cómo se dio? ¿Fue como naturalmente? ¿O vos le dijiste, tengo algo acá que te puede gustar?
Un día me dijo, ¿vos qué mirabas?
Tampoco que te va a pedir...
Un día me dijo, ¿qué mirabas cuando eras niño?
Sí.
Y dice, a mí me gustaban las películas de Star Wars y miraba Mazinger.
Bien. ¿Y se copó con las dos o ganó?
Sí, esta? Lo que le pareció raro que en Japón no había celulares. pero hay robots gigantes.
Claro.
En Star Wars nadie usa celulares igual, ¿eh? Eso de que hay
y Star Wars le gustó. Obviamente le conseguí sables, jugamos a las paleas.
Sí.
Viste, el que se estira y no tiene luz ni nada para que no se rompa. Sí. Está buenísimo.
¿Y con la nueva? ¿Con el despertar de la fuerza?
Con la nueva estuvo un poco enojado de que los...
No me digas, porque que, es la primera que vio en el cine.
Sí, de que los malos hicieron otra Estrella de la Muerte, como se sentía frustrado. Y después dice que Kelo no lo quiso matar al papá, fue sin sí. querer, se le disparó, porque él quiere creer que la gente es buena, es chiquito no. todavía. Y qué viejito que está, decía. ¿Cuándo se puso tan viejo?
Es hermoso. Bueno, y en Rogue One está la Estrella de la Muerte de vuelta.
Sí. ¿No? Bueno, pero está lo que me parece interesante de Rogue One es que está este planeta que se llama Scarif, si no me acuerdo mal, que es la playa esa que se ve en los adelantos.
Ah, y se ve como la luna ahí.
Sí, que funciona básicamente como el obrador, una cosa así, es donde están los Stormtroopers, donde está Krennic y demás, que es donde la base de construcción de la Death Star. Entonces eso me parece gracioso, como que vamos a ver a los obreros, a la construcción, a los chabones como levantando arena, no sé, todo eso.
¿Viste los trailers? Como
la presente dice el cartel naranja.
Sí, sí, sí. Claro. Sí, sí. ¿Estás cebado con la peli? ¿Le tenés ganas de verla?
Sí, sí, estoy contento.
Porque alguno está como, pero no es
no, me encanta, 8. Pero no me quiero enfermar tanto, quiero ir a verla.
Claro.
Porque si no me enfermo y termino siguiendo el 70% de lo que va a pasar.
Sí, sí, no.
Lo que pasa es que la manija lleva al odio, el odio lleva al lado
oscuro. Pero no, tranquilo.
Está muy bien. Está muy
yo
bien.
Ya estoy en el lado oscuro.
Ah, sí, eso, ¿vos sos sí. Team Darkseid o sos Team
Jedi? Pero ahí hay miti-miti, está yo como...
Porque el cubo claro. Está de negro, vino de negro, pero tiene...
Pero tengo yo en el corazón.
Claro, tiene un chaleco en el que tiene un pin espectacular de Darth Vader... Y tiene la remera de Yoda, una remera negra con una estampa verde muy linda también que dice Yoda.
Y el pin de Vader es bastante parecido al diseño original de McQuarrie. Es medio McQuarrie. Está en Star Wars Rebels.
Sí, sí, no, sí. No es oficial, es de Freaks. Me lo regaló una amiga que lo mandó a hacer.
¿Y cómo es la integración de los conceptos de que no son propios de Rebels? Como, bueno, Ahsoka arrancó en Clone Wars. Para mí Ahsoka es como la Harley Quinn del universo animado de Star Wars, ¿no? Porque como que apareció ahí y como un personaje original de la serie que pegó, entonces lo usan en todo. Creo que le podrían hacer una película o meterla en alguna película.
Sí, eventualmente. Pero para mí, no sé para vos, pero lo que tiene Ahsoka es que es un gran personaje ella por sí misma, y además creo que nos hizo entender a Anakin mejor que las precuelas. O sea, el cambio claro. De Anakin hasta el lado oscuro se entiende mejor ella, a través de Ahsoka que era su padawan.
Spoiler alert, como dicen, ¿no? Spoiler alert. Hay un capítulo en que ella está meditando en un templo abandonado Jedi.
Sí.
Y ahí entiende que Darth Vader es Anakin y se siente culpable, como que se volvió malo porque ella no estaba con él para ser su padawan y ayudarlo.
Exacto, claro, porque ella en Clone Wars abandona la Orden Jedi desilusionada y demás, entonces técnicamente, formalmente, no es más ella ni Padawan ni nada.
Te agarra con movimiento con Jedi paralelo.
Claro. No. Te agarra con su pelea a doble sable láser y te hace
sí,
comer
sí,
piso,
tremendo. Pero... Aparte tiene una forma de pelear particular porque los usa, yo no sé nada, ¿no? De tipo sables y eso.
Usa uno para adelante y uno para atrás.
Exacto. Y además, ahora son blancos los de ella. Porque,
¿los
bueno,
sables?
Exacto.
Ah, ropita. Sí.
Ropita, cositas. Igual ahora les cambiaron los trajes a todos porque muñequitos, ¿no?
Claro,
para
la
tercera
temporada.
Hay que vender,
hay que ir cambiando.
Sí.
¿En cuál aparece Vader? Sí, en la segunda, ¿no?
En la segunda. Y les cambiaron, sí, bueno, el Ezra, que es el protagonista, o sea, alrededor de lo que gira, sí. Creció, ya no tiene el pelo largo, ya no es un chico de 14 años, ya debe tener, no sé, 18, 17. Sí. Nunca se entiende cuánto pasa entre temporada y temporada.
No, arranca teniendo 14, porque lo sabemos porque él nace el día que nace el imperio. Entonces, además, tiene todo un trauma porque cumple años el día del imperio. Entonces, es
feliz
como,
día del imperio.
Sí, o sea, hay un capítulo muy bueno, como si vas a verlo salteado, el día del imperio.
Sí, 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 sí. Y bueno, para el que no tiene ni idea de Rebels, es esta historia de un grupo, de una nave en particular, Ghost, que acá, ¿cómo le pusieron en español?
El fantasma.
Así, muy bien. Que era
y el
directo,
pequeño
directo.
Es el espectro.
Claro, y entonces él es un pibito que está en este planeta Lothal, que es huérfano, entonces anda ahí medio buscándose.
Vive en los páramos,
¿no?
Claro. En una torre de comunicación abandonada, y le roba cascos a los Stone Trooper, colecciona cascos de Stone Trooper.
Sí, y sí, los vende en Mercado Libre.
No, los colecciona.
Ah. Entonces lo agarran de esta nave donde está un chabón que él estaba, era Padawan, pero cuando cayó la Orden 66 se quedó a medio camino, entonces es como un Jedi que no termina de ser Jedi, claro, que se llama Kanan.
Kanan. Y él su maestra se sacrifica para que él escape. Hay un cómic sobre eso.
Sí, claro, hay cómics que te muestran, porque él también estuvo escondido, obvio, se cambió, ese no es su nombre original. Sí. Last Padawan y A New Dawn se llaman los cómics en los que uno puede saber un poco más de la historia de Kanan después de la
Orden 66. Y el tipo siempre está, al principio está siempre a los tiros con su blaster, re tranquilo, y recién en un capítulo posterior, un momento saca dos pedazos de un sable láser, lo arma y lo prende, y nadie puede creer que hay un Jedi, porque ya están todos muertos.
Claro, porque él es como una especie, Dave Filoni, que es el showrunner de Rebels, y quien lo creó, dice que es como una especie de cowboy espacial, y es básicamente el alter ego de Filoni, es lo que quiere ser Filoni, entonces se hizo claro. Como este chabón con la voz de Freddie Prinze Jr., todo alto.
Me cae bien, lindo. Me cae bien con Dave colita. Filoni. Es como
es lo más,
nuevo bueno, George Lucas.
Si querés saber mucho de Rebels, sí. Ellos tienen un programa en internet que se llama Rebel Reports, que es lo más que te explica
en video,
sí, en video. Sí. De cada capítulo, no, sin demasiado spoiler, te explica de qué la va cada capítulo.
Sí.
Sale el capítulo y al ratito sale en YouTube el Rebel Reports.
Como Hodor.
Es un señor, claro, que tiene además literalmente un sombrero de cowboy y siempre remeras tipo con alguna cosa mandaloriana o algo así. Él estuvo en Clone Wars y ahora es el que está a cargo de Rebels. Y es un genio y sabe, pero banda del universo expandido, de todo. Y además es un poco mesa chica en todo lo que tiene que ver con el universo de la Guerra de las Galaxias.
Corta el bacalao.
Claro, incluso, por ejemplo, estuvo en el rodaje de Rogue One, porque ahora para la tercera tenían que empalmar hasta colores y demás para que no les quedara desubicado, claro. Ya que pasan más o menos durante el mismo tiempo, entonces hubo ahí un laburo de conjunto.
Todos los uniformes, toda la ropa, que es la misma época.
Y además, si se fijan ahora en la tercera temporada, hasta están la paleta cromática está acercada a lo que va a ser la película Rogue One, sí. Y no tanto como la primera temporada.
Las primeras temporadas son como más naif.
Mucho naranja.
Los paisajes hermosos. Todo,
sí, sí, como animalitos lindos.
¿Clone Wars me dijiste que la viste?
Toda.
Hay un personaje que se llama, corríjame si me equivoco, Saw Gerrera, es el personaje, sí. El de Forest Whitaker, sí. En Rogue One, que ahora va a estar en la película.
Es un tipo, es un humano que él estuvo, me parece que es, él tenía la hermana muere peleando contra el imperio muy al comienzo, sí. Entonces, por lo que se sabe, él tiene una relación, un vínculo con Galen Erso, el papá de Felicity Jones, entonces por ahí viene. Yo lo que vi es como muy orgánico y no parece metido así a los tumbos, y tiene sentido que aparezca alguien que sabemos que había estado luchando y demás.
No, pero si no es como una cosa desorganizada que tiene como células en todos lados.
Y es como una especie medio de talibán anti-imperio, bastante independiente. Eso va a ser en Rogue One. Y la gente estaba muy cebada igual cuando mostraron que iba a estar, ¿te acordás?
Sí, que había un personaje. ¿Y en Clone Wars qué onda?
Me gustaba el personaje, pero...
Pero no es que eso es súper importante.
No es que si se lo sacas a la historia, cambia todo.
Claro. No es, no
pero pasa que en Clone Wars son 6 temporadas, es interminable. Hay millones, sí, de personajes divinos. Te enamorás de un montón de clones, aparte los, sí, querés.
Y tienes la cosa de mosaico, ¿no? Que te va mostrando como distintas partes, ¿no? Hay como...
Bueno, vuelven algunos clones a Rebels. Vuelve el Capitán Rex, sí, viejo con alguno de su escuadrón.
Ah, cuando fuimos a la Celebration el año pasado...
Son los...
Se volvía loca la
los
gente.
Los tres clones que no acatan la Orden 66.
Sí.
Solo tres.
Razones para ver las series animadas de Star Wars, aparte de calmar la manija hasta que salga otra película.
Si sos papá, son buenísimas para introducir a los niños al universo.
Sí.
Y sos una excusa para seguir comprando juguetes.
No hay que explicarles mucho.
No, aparte, por ejemplo, esta serie. Que
vos te comprás juguetes para vos y comprás juguetes para el
niño. Para mí ya no me compro, pero leí todos los míos y están rotos ahora y gastados. Están jugados.
Claro, vos los tenías.
Yo vi toda la historia, ¿viste? Los juguetes tienen que jugar.
Claro, estaban llorando ahí en la vitrina.
Claro. Y salió medio Britney eso que
sí, ¿no? Decir, ¿eh? Cuando lo dije, voy a es un nuevo curro ese, voy a ir a... Además, me parece que lo que tienen las series animadas es que no le tenés que explicar vos tanto a los nenes, me parece, ¿no? Sino que hasta aprendés más cosas vos, porque como meten mucha más mitología de lo que entra en las películas, terminás con...
Ah, y también claro, es que el nene la ve de una manera y vos la ves de otra.
Funciona muchos niveles.
Y después siempre tenés los primos de Lego que hacen todo en Lego y también las veo.
Claro, es verdad. Sí. Claro. Y tiene un juego espectacular. El juego de Lego Star Wars es una demencia. Pero te hace mal a la salud.
Yo jugué todos.
Te termina perjudicando. El de Force Awakens es increíble. Y ahora está Thrawn, está el almirante Thrawn en Rebels. Sí, ¿vos leíste los libros?
No.
Bueno, ahí tenés. Para divertirte donde aburras. Sí, porque Thrawn es como un personaje muy característico del universo expandido, porque es como el primer gran villano que apareció después de Vader, al toque que terminaron las películas, la trilogía original. Apareció él, que es este militar azul del imperio, que queda en el culo de la galaxia y está tratando de reconstruirlo. Y acá no lo incorporaron de la misma manera.
Porque... Pero bueno, en la tercera temporada aparece y mete miedo. Ya te das cuenta que es más que un inquisidor.
Sí, claro, porque los inquisidores hasta ahora eran estos tipos que estaban encargados de buscar Jedi y salir a matarlos por ahí y demás, que eran sensibles a la fuerza, sí. Pero no Siths y todo eso.
Era como
Siths
de segunda categoría.
Claro, tal cual. Sí.
No quiero desperdiciar la presencia del gran bartender. Vos estás en el gran bartender también.
Sí, soy el jurado malvado.
Sí, ¿todavía se continúa esta temporada?
Este sábado es el último capítulo.
¡Ah, no te puedo creer!
O sea, cuando escuches esto ya termina.
Claro, va a haber justo pasado. Bueno, esto está bueno para venderlo igual. ¿Lo extrañas a Fede Cuco en el Gran Bartender? Escuché el episodio de Es una trampa. No, bueno, las noches las haces en Verne, ¿no? En
Verne, siempre haces en Verne.
Y aparte de que yo paso música y van todos disfrazados, es una cosa divina. Igual no es que están todos disfrazados en el bar, aclaro. La verdad es que la vedette son los tragos. La posta, las estrellas son los tragos, los cócteles, que algunos los diseñás vos y otros los hacen los invitados.
Sí, la idea es que yo invito gente y hacen tragos. Por ejemplo, la última vez vino Luis Miranda, que es uno de estos barman que están de moda, sí. Que es a Padawan mío, y vino Anita
Varela.
El Varela.
Bartender re tiene Padawan.
Sí, yo por lo menos. Es muy de bartender, sí. Tiene Padawan.
Yo creo en eso, es como vos conseguís, por ejemplo, trabajo, depende con quién aprendiste, con quién, más claro. Que la escuela es con quién estuviste laburando, o sea, no somos una secta.
Son ¿sí? los Sith.
O no, depende como lo quieras ver. Pero bueno,
bueno, acá igual hacían lado oscuro contra
claro, hacíamos lado oscuro Force. Contra el lado de la luz. Entonces, sí. Por ejemplo, vino Anita Varela, la barman de Shout, y sí. Compró, ¿viste esas cosas, tiritas de plástico que las doblás y brillan en los sí. Casamientos? Trajo una bolsa de esos y lo usaba de agitadores, sable láser.
Era como, ¡ay, tal cual!
Es un trajecito así como súper rico. Luis Miranda también hacía un trago que se llama algo así como Tatooine Sunset.
Sí.
Y por el otro lado tenía, uno había hecho uno, Soy tu papi, otro había hecho un trago que fue el que ganó, porque siempre vemos quién vende más tragos. Yo metí un muchacho que no es bartender, se llama Lucas Besazo, oye, pero es muy fan de Star Wars, arroba un cabezazo, trabaja en una empresa de bebidas, pero él es fanático de Star Wars. Entonces es un trago como conceptual, que tenía, se llamaba Duelo Mustafar, y tenía entonces un vermú bianco por el lado de la luz, licor pineral, que es una cosa amarga y de regaliz,
sí.
Por el lado de lo oscuro, y jugo de naranja por la lava
la
del Mustafar.
No, me vuelvo loco.
Era como, yo diría, es un juguito. Estaba rico
adornar,
y era muy conceptual.
Adornar con una pierna de Anakin.
Perfecto. Totalmente. Qué lindo. Y con el olor a carne quemada, ¿no? Al costado tiene una panceta. De Lego.
Ojo, porque con un ahumado podés claro. Hacer el olor de claro. La carne quemada. No sé si queda
unos
muy
bien. Unos muñequitos de Lego que había que cuidar que no desaparezcan.
Qué lindo. ¿Y vos te acordás cuáles habías hecho?
Yo siempre cambio.
Los Made in Cuco.
Yo esta vez había hecho una versión de Old Fashion.
Sí.
Tranquilo. Porque yo soy como en el medio, yo no participo del concurso.
Ah, vos sos como medio árbitro.
Estoy ahí, siempre estoy en el, nunca estoy decidido si de qué lado estoy, no termino de caer. Peleamos, pusimos sables láser en la barra.
Había un boludo pasando música.
Todo.
Siempre un boludo pasando música. Siempre el mismo boludo.
Y va cambiando a veces porque tiene compromisos. Pero me prometió que el año que viene, bueno, 4 de mayo, agendátelo. Voy a ver, hacemos.
Me voy a fijar que cae 4 de
ahora
mayo.
Ahora te va a decir que no. Que
siempre lo hiciste el 4 que... igual, no me acuerdo.
Como una vez lo tuvimos que hacer antes porque no sé, caía algo muy malo.
Sí, domingo.
Sí, caía algo que era imposible. Prefiero que caiga lunes, ¿no?
Ese jueves, el año que viene.
Está muy bien, es jueves. Perfecto.
Jueves 4 de mayo, May the 4th. Ya saben que pueden pasar a visitar a Cuco en Verne. Che, vamos a ver Rogue One.
Dale,
vamos a verla.
Vamos todos.
Vamos, pero sí. Vamos con la criatura.
Vamos disfrazados. Sí.
¿Te disfrazás vos todavía? ¿Tenés disfraz?
Tengo disfraz.
Es una pregunta muy íntima esta. No,
tengo disfraces de muchas cosas.
Yo tengo, lo más cerca que tengo de tener disfraz es una bata Jedi.
No, yo me quise comprar el de Kylo Ren de mujer y me dijeron, no te lo compro, no lo vas a usar nunca.
¿Por qué te dijeron que no? No, es cierto que no, sí, lo vas a usar.
¿Pero por qué
nunca
te dejaste influenciar? ¿Quién te lo dijo?
Mal, hice mal. Me lo dijeron Luciano Banchero y Santiago Mateo.
Yo no te dije que no te lo compres.
Me dijeron, no te lo compres, bueno, no lo vas a usar nunca. Yo no, te lo tenía en la mano.
En
no.
Ese momento me tuiteas a mí que soy el tipo que más rápido responde en Twitter.
Desmiento absolutamente.
Pues sí, y ahí hablamos con Lucas, a ver qué.
Perfecto.
La opinión más frica.
Por favor.
Tenemos un mail que es una trampa@posta.fm. Ahí estamos con una pequeña consigna que es ¿qué título va a tener episodio 8? Que no necesariamente es adivinar el título. Si no querés jugar a adivinar, podés hacerlo. O podés inventarte el título. Así que te invito, si querés participar en esta.
Dale, llego acá y te mando un mail.
Bueno, dale, mándanos. Es una trampa@posta.fm. Ahí nos puedes escribir y vamos a tener premios a definir,
claro,
la semana que viene.
Sí.
Cortesía de gente muy mágica y maravillosa.
Sí. Probablemente, por ejemplo, haya mochilas de Star Wars Rebels.
Ah, vos ya sabés. Lo que pasa es que Fiorella viaja.
Puedo cambiar de mochila, ¿eh?
Es pequeñita, pero para el nene va a estar bien.
Y a Cuco lo pueden seguir en @fedecuco e ir a visitarlo a Verne, que queda ¿dónde?
Verne queda en Medrano 1475.
Medrano y Costa Rica.
Y el otro bar, Suspiria, queda en Nicaragua 4346, donde alguna vez fue la nave jungla.
Son dos de los bares más lindos de Buenos Aires. Es increíble y no tienen nada que ver entre
tremendo. Sí.
Son muy, muy distintos. Son muy extraños.
Son muy oscuros.
Son tenue, ¿eh? Es un lugar tenue. Sí. Prepárense para ingresar en un lugar
climático. Tiene como una cosa diferente.
Con oscuridad, pero con la luz que aporta Cuco, que además es un gran conversador. Gracias por venir.
De nada, gracias por invitarme.
Luciano Banchero, muchas gracias.
A vos, Florencia. La verdad es que es un gusto estar con alguien tan genia, tan grosa, tan capa.
Es impresionante,
es una cosa de locos. ¿De qué vamos a hablar la semana que viene?
Vamos a hablar de otro aspecto del universo Star Wars. Ya hablamos hoy un poco de las series animadas, que recomendamos mucho. Hicimos y seguimos haciendo en cada episodio nuestra previa de Rogue One, que falta muy poco para el estreno, pero la semana que viene nos vamos a meter con algo de lo que todavía no hablamos. ¿Y quién te dice si no tenemos otro invitado?
Estamos como locos. Estamos mejor que Susana este año, la verdad.
Eso, que no te eso quepa la menor duda. Sí, ahora Cuco lo vamos a llevar a hablar con la empleada.
Todo
eso. Pero mientras tanto nos toca despedirnos. Gracias por escuchar Es una Trampa y...
Que la fuerza los acompañe.
Si te gustó este episodio, hay mucho más para escuchar en Posta. Conoce todos nuestros programas en posta.fm. También podés llevarnos en tu teléfono. Baja la app de Posta para Android o para iPhone o suscríbete en iTunes a tus series favoritas. Seguí escuchando Posta, Radio del Futuro, cuando quieras y donde quieras.
Free stuff is awesome, but free stuff that will spice up your bedroom is even better. Just go to adamandeve.com and select almost any one item for 50% off, and then we'll load on the free stuff. Just enter this very exclusive code, MUSIC, at checkout, and you'll get 10 tantalizing free gifts, including a sexy item for him, a special toy for her,
ooh,
and a third item you'll both enjoy.
Ooh.
And for your viewing pleasure, 6 free spicy movies on DVD, plus
free shipping!
Always sent in discreet packaging. So go to adamandeve.com now. Get 50% off, plus 10 free gifts when you enter the exclusive offer code MUSIC. That's M-U-S-I-C, because without it, no free stuff. That's music at adamandeve.com.